Bueno, era una sentencia que se venía, que se sabía, que se esperaba y que desde un inicio se supo que de la lectura de la sentencia, que no iba a ser por el delito de rebelión, sino por el delito de conspiración a la rebelión.
Así es.
¿No? En segundo lugar, es una sentencia que golpea fuertemente al Partido Perú Libre. A gente que tenía la idea de que el señor Pedro Castillo iba a ser absuelto, cosa que era muy remoto, no solamente por lo que configuró las acciones que realizó el señor Castillo con la señora Chávez, con el señor Huerta, con el señor ex presidente del Consejo de Ministros y otros
Aníbal Torres, ¿se
nombres
refiere usted?
policiales, Aníbal Torres, ¿sí?
Ya.
Sino porque, lógicamente, que esto en el fondo lo que ha querido dar el Poder Judicial, más allá de que si se sea una venganza o no, es una medida ejemplarizadora para aquellas personas que quieran destruir o alterar, modificar o cambiar el orden democrático establecido. Si usted me dice, pero Fujimori también hizo lo mismo, ¿no? Pero en el caso de Fujimori, y no fue juzgado por el delito de rebelión ni conspiración, el problema con Fujimori fue que, si bien es cierto, se concretaron todos los actos, a diferencia del señor Castillo, pero Chile no quiso ampliar el proceso de extradición por el delito de rebelión ni conspiración para la rebelión. Por tanto, fueron sus ministros los que fueron llevados a juicio oral, en algunos casos condenados y en otros no. Y finalmente, como una primera parte de este análisis, definitivamente que es una sentencia que también el Poder Judicial, la más alta instancia que es la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que ve el juzgamiento en primera instancia para altos funcionarios, como en el caso del señor Pedro Castillo Terrones, es una sentencia, digamos, que no se puede decir contundente o histórica, porque es una sentencia por mayoría. En estos momentos se está leyendo el voto en minoría,
Sí,
¿no?
sí.
Entonces, yo creo que también al interior del Poder Judicial no hay un acuerdo unánime respecto a si efectivamente merecía o no merecía imponerle una condena al señor Pedro Castillo y a otros tres miembros de su equipo en ese momento, ¿no?
Ya, guardando las distancias, en la sentencia de ayer contra Martín Vizcarra Cornejo también hubo un voto singular.
Así es.
¿No es cierto? Ahora, doctor, en el caso Willy Huerta, que tiene 11 años, 5 meses, 15 días, Aníbal Torres, que tiene 6 años y 8 meses de pena, ya, pero que esta que podría quedar suspendida si es que ellos apelan, y lo más probable es que lo hagan, ¿no?
Lógicamente que van a apelar porque la pena para ambos, y a mí me sorprende ¿cómo es que ha llegado para el señor Aníbal Torres una pena efectiva, dado por la edad que tenía al momento de cometer el delito, dado por la edad que tiene actualmente? Lo
Sí.
único que a mí me, mi análisis sería que el señor no ha demostrado que está enfermo, porque si no, por humanidad le hubiesen dado una pena suspendida, pero hasta donde yo he escuchado le han dado una pena con
Sí.
carácter efectivo.
Claro.
Y al señor Willy Huerta, también que hoy día no se ha acercado a escuchar su sentencia, a ambos le están poniendo esa posibilidad de que, si lógicamente van a tener que interponer un recurso, porque no se van a quedar con esa condena efectiva,
Ya.
van a interponer recurso de apelación, y eso va a hacer que se suspenda la ejecución de la sentencia, es decir, que lo metan preso, hasta que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se pronuncie en segunda y última instancia.
Ahora, sobre la reparación, doctor, ¿le merece algún comentario? 12 millones de soles en forma solidaria, Castillo, Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta.
Me parece que ese es el punto flaco, señor periodista, de la sentencia. Uno no puede leer una casación y decir estos son los parámetros del daño inmaterial, del daño que no se puede cuantificar. Yo creo que ha debido de ser mucho más explícito esa cantidad de, porque no es una suma poca, estamos hablando casi de 3 millones de dólares,
Claro.
¿no? Si hacemos al cambio.
Sí.
Entonces, yo creo que ese es un punto flaco que inclusive ha puesto ese monto, a pesar de que quien debería haber sustentado el monto del pago de la reparación civil es la Procuraduría.
Ya.
Y la propia jueza Carvajal dijo que la Procuraduría presentó un escrito extemporáneo y en todo caso corresponde al juez determinar. Pues entonces el juez no ha determinado bien porque no hemos escuchado argumentos sólidos para que esa cantidad sea considerada como reparación civil.
Finalmente, doctor, algo que particularmente me ha llamado la atención, y la compra de un inmueble de la ahora sentenciada Betsy Chávez Chino, que la sala penal ha declarado nula. ¿No juega ahí el aspecto civil, doctor?
Ya en materia penal sí hay jurisprudencia respecto a esto, que cuando una persona es sometida a desde una investigación preliminar y como consecuencia de ello después es condenada, esa compra-venta se tiene por no válida porque está obstaculizando la acción del cobro de la reparación civil. Es decir, está traspasando a través de un contrato civil la titularidad, las acciones de una empresa, de un negocio o del carro, de una casa, para evitar que luego se lo embarguen y finalmente terminen rematándolo ese bien para el pago de la reparación civil. Eso sí, no tiene, digamos, nada de cuestionamiento porque ya es una situación que viene dándose desde hace mucho tiempo a nivel de la Corte Suprema, ¿no?